Y teníamos, yo creo que ahora se pueden hacer una duda, ¿no? Si de Miguel se cayó porque se cayó el equipo, o el equipo se cayó entre otras razones porque se cayó de Miguel. No sé si me explico. O sea, ¿qué pasa? ¿Que el equipo por su mal momento futbolístico arrastró un poco a de Miguel, que le llegaban menos balones, participaba menos y por tanto remataba menos y podía lucir menos? ¿O la trayectoria de Miguel estos últimos partidos, su juego fue uno de los factores, uno de ellos, que hay muchos, para explicar por qué el equipo se ha ido cayendo? Es decir, como tampoco tenía el acierto de Miguel, pues a lo mejor no le sacó de ese mal momento que generaban otros muchos factores. Es que no sé, ahora ya tengo la duda, porque no lo veíamos fino desde hace un par de semanas.
No, no.
Y a mí me genera otra segunda duda, que es ya proyectada a futuro, que es, ¿de Miguel igual necesita más a Enrique al lado que el propio Enrique? Es decir, ¿es más apropiado Enrique para jugar solo arriba que de Miguel en este fútbol con Cervera en este equipo?
Sí, hace más cosas.
Hombre, sí, claro.
Habría
ofensivamente,
que...
El otro,
ofensivamente,
ha demostrado que tiene más gol, pero Enrique, a ver, Enrique también, si lo pones delante, marca goles y hace muchas más cosas que él. Bueno, y a Cervera
goles.
Le gusta ese tipo de
marca
jugador.
Una...
Le gusta un tipo de jugador.
Es una afirmación gratuita,
cosas,
¿no?
Sí, bueno, pero por mismo, fija los defensas, puede jugar en largo para que te aguante, sí, pero claro, participa en el juego ofensivo.
Marca goles y se quedó tan...
Y
ahí siguió, tan tranquilo como... Ahí lo dejo.
No,
no oye, no.
Es que yo creo que lo hizo.
Él no quiere oír.
No me consta. Ha sido el delantero titular de un equipo que va cuatro puntos por encima del segundo. Y que lo mantiene Cervera, que entiendo que sabe más que tú, más que yo, y que lo pongo aquí.
Ahí estamos, yo estoy asesorándolo ya.
Ya te veo.
Pero volvamos para atrás. Lo de Enrique marca goles.
Lo que pasa es que ahora ha tenido un compañero que ha estado más inspirado, ¿no? Y que también él le sirve de balones y los demás a él.
Seguimos con los matices. ¿Ahora? ¿Ahora?
Bueno, yo siempre he visto que Enrique ha marcado. Siempre he visto que ha sido delantero, ha jugado normalmente titular, siempre todos los equipos que ha estado, por algo será. Digo yo, ¿no?
Esto, a ver, los números de Enrique están ahí. Número de Enrique.
Claro, pero porque algo.
Pero marca goles, ¿no?
Pero a lo mejor
no, los que no podemos agarrarnos
los que
a él.
Marcan goles se valen de él.
No
de
podemos
agarrarnos
a eso.
Claro, sí, es que al fútbol lo juegan 11.
Yo creo que el trabajo que hace Enrique, el trabajo sucio que a lo mejor no sé, que uno ve no tanto,
muy
que
fácil,
no se ve.
Con él al lado,
Se aprovecha mucho de Miguel.
Es que yo creo que se aprovechó mucho. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ahora hay una desconexión entre lo que le viene bien a de Miguel y lo que le viene bien al equipo.
Bueno, yo creo que también, a ver, que el primer partido que vemos Enrique solo y vimos de Miguel 10 minutos, justamente no está en un buen momento porque claro, ha estado jugando con Enrique Gallego al lado y no estaba tampoco a un buen nivel. Por lo tanto, no es que... Dice tú, no, es que va a jugar solo y ya no.
No
lo conozco tanto.
Esto no es definitivo. O sea, yo estoy de acuerdo con una cosa que has dicho tú. Si de Miguel mejora la actitud que tuvo el otro día,
un problema de mental,
se acerca más a lo que te da defensivamente Enrique Gallego, tiene que ser un jugador. A mí me parece que tiene que ser un jugador.
¿Puede marcar 5 goles? Que como que
No. Es que yo creo, a ver, lo primero de todo. En un partido, los goles son, no voy a decir... circunstanciales porque van a ser el meme, pero es la finalización de una jugada, pero eso tú no lo tienes hasta que no te la ponen delante para rematar. Entonces lo otro, pelear el balón, ganar duelos, ayudar defensivamente, eso sí lo puedes hacer sin depender de que un compañero te la ponga. Por tanto, esa parte, que es en la que Enrique le gana la partida a la hora de elegir a uno de los dos, es la que tiene él que igualar. Lo tiene más fácil de Miguel que Enrique, si quiere igualar a de Miguel. Es decir, ahora mismo da la sensación de que más gol tiene de Miguel. Estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Yo creo que sí.
Bien.
Porque pues el olfato, el talento goleador de Miguel lo tiene más que Enrique.
Entonces será más complicado para Enrique igualar en la faceta goleadora a de Miguel que para de Miguel igualar en la faceta de trabajo, por así decirlo, a Enrique. Entonces, de Miguel lo que tiene que hacer es ponerse las pilas.
Pero, ¿qué puede...?
Igualar la pelea en esas cosas... con Enrique para que le elijan a él.
Y yo te aporto otra, Primi. El Tenerife tiene la segunda parte antes del 0-2, dos contras limpias, muy claras para hacer el segundo. Una la conduce Enrique y la mata, yo creo que por torpeza, por torpeza, sí, técnica.
Tuvo horroroso, sí.
Tuvo horroroso. La otra la tiene donde Miguel y la mata porque quiere irse a hacer el gol él y se equivoca absolutamente. Entonces, a lo mejor Enrique te da un puntito de madurez y de saber estar y de no volverse loco porque no marca, que no tiene de Miguel. No, estaba más que probablemente esté más... Y es normal. Bueno, vale, coño, lo que tú quieras, pero pues pregúntale a Cervera si quiere a un agobiado de nueve o quiere un...
A ver, pero si esto estamos hablando de un
asunto, te digo, asegura quién va a elegir, vamos.
Cerverismo puro y duro.
Sí, señor.
Por supuesto.
De primero de Cervera.
Por supuesto.
Sí, señor.
Si Cervera, quiere nos ponemos de pie y...
Ante dos opciones de delantero, Cervera va a elegir siempre al delantero que le ofrezca más cosas desde la lectura defensiva.
Claro.
Y por eso ha elegido a Enric. Claro. Ahora, yo lo que discuto es... que yo creo que a los delanteros sobre todo hay que elegirlos desde el punto de vista de lo que te ofrecen en ataque, sin perjuicio de que además de defensa le pidas cosas, pero oye...
No, es que es al revés.
Claro.
Es que es al revés, que la filosofía es al revés.
Así tuvo uno el año pasado, que fue Jorge Padilla, y no seré yo sospechoso de no ser un seguidor de Jorge Padilla futbolísticamente hablando, y el pibe, él mismo se cavó la tumba, venía, se le caían los goles con el Tenerife B, llegó al primer equipo... Y pregunten por qué no cuajó Jorge Padilla, no es un problema de disciplina, mucho menos. Y no cuajó por la forma de entender el fútbol de Cervera y por no saber adaptarte a esa forma de entender el fútbol y los entrenamientos.
Y luego hay una cosa, lo dijo Cervera en la rueda de prensa, que hay tipos de rivales que al Tenerife, pues igual se le dan mejor.
Sin desmerecer, por supuesto, al contrario, a nosotros nos viene mejor este tipo de rivales que contra los que hemos perdido últimamente, que son... equipos más directos, más físicos, y ahí sufrimos. Y bueno, nos viene mejor, pero también es verdad que sufrimos, tenemos que correr muchísimo más y sufrimos porque es un equipo que juega muy bien.
Queda claro, ¿verdad? O sea, al Tenerife se le da mejor un Racing de Ferrol, un filial, que un Baracaldo, un cacereño.
Cerverismo puro.
Claro. Ustedes me dirán, pero hay más cacereños en la categoría que
no, bueno, no. Problema, ¿no? Los dos próximos, para empezar, son el Bilbao Athletic y el Celta Fortuna. Ya luego, cuando lleguemos a las Arenas de Guecho y al Arenteiro, que son los dos siguientes, ya veremos. Igual ahí ponemos a lo bueno.
A de mi gol. A de mi gol otra vez.
¿Claro? No, yo lo único que... A ver, para mí, por ejemplo, el sábado que viene, pues yo supongo que tendrá la duda, la lógica duda de Álvaro Cervera y de ustedes, de Dani juega o no juega, porque, claro, porque es Dani, pues hay que darle a Dani. Pues a Dani vamos a darle. Y adelanto ya lo siguiente, que lo va a sacar seguro,
¿sí?
Que Ulloa se guarde mucho de hacer un mal partido para que no se le caigan encima, porque se le caerá. Porque
¿pero quién? ¿Será que se le caerá encima quién?
¿Quién es?
A Dani no le cae nadie. O sea, claro que... Dani no, se dice...
¿Cómo que no? Oye, si jugó un partido, marcó un gol y lo quitaron.
Bueno, pero porque... Pero
de hecho, Ulloa acaba de marcar un gol y para verlo otra vez...
A ver, Dani jugó en Guadalajara porque Alassane no estaba disponible.
Exacto. Es que Dani jornada, probablemente ni hubiera viajado a Guadalajara, porque viajan 20, te recuerdo.
Vale.
O sea, lo normal hubiese sido que viajara Alassane y no viajara Dani.
Yo digo el nivel de exigencia, sobre todo ustedes aquí en la tertulia, con los jugadores que están empezando y que tienen otra vara de medir, pero lo que...
Mi nivel de exigencia con Dani Fernández, más que de exigencia, es... de respetar los tiempos del chico, porque,
claro.
Y lo he dicho 40.000 veces en esta mesa, porque yo personalmente estoy cansado de 20 años para acá de ver medianías que no se llaman Dani Fernández, ni vienen de la cantera del Tenerife, y sienten el Tenerife como puedo sentir yo al Rapid de Viena, y transitamos entre el O y el A... Y cuando se van de aquí, es que ni nos acordamos de ellos,
claro.
Y hacemos un balance de esas medianías que han venido, y todavía alguno quiere defender alguna medianía que ha venido aquí.
Has dicho Rapid de Viena, como podías haber dicho, bueno. Ferenbaros, Hombet o Esteagua de Bucarest.
O Unión Deportiva Las Palmas.
Que antes eran equipos que estaban siempre en boca de todos, porque cuando había Copa de Europa y Recopa, como Dios manda...
Es verdad, soy un viejuno. He dicho Rapid de Viena, sí.
El Göteborg, por ejemplo, que estaba en semifinales, ¿no?
El Göteborg siempre... es famoso en una eliminatoria con el Barcelona.
Sí, primera
Copa de Europa fue, sí.
Claro, sí, bueno, sí.
Fue el
yo me acuerdo que hice el Lauten, aquella de vaquero, esas cosas, sí me acuerdo.
Ah, no, el Göteborg fue cuando la perdió.
Puede ser una recopa.
Cuando la perdió en Sevilla.
Con el Esteagua de Bucarest.
El Brondby, no te olvides que fue un grande también.
El Brondby vino aquí para celebrar el... El cine,
y ahora que tiene el veneno.
Pero aquí está.
Es que encima,
claro, la asistencia te la pone, te la pone, te la pone.
Loren ha ejercido de Nacho Gil y ha aparecido de mi gol, primigol para marcar
el gallego, te la ha puesto ahí.
Qué cosa. 3:10, hay muchas más cosas de las que hablar. Muchas más cosas de las que hablar y leer mensajes de los oyentes en el 610-1080-11 que están dispuestos a realizar sus aportaciones.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con Seat y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un Seat Arona desde 13.500 euros o un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com.
Dicen que el fútbol es solo un juego, pero nadie grita por comprar el Paseo del Prado en el Monopoly, ni pierde la voz jugando al parchís. El fútbol es identidad, pasión, raíces, y ahora con el nuevo portal del federado, la FIFT te da más ayudas, premios, descuentos, retransmisiones y futuro. Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, más que un juego.
La Orotava con el deporte. La Vía de la Orotava celebra el esfuerzo, la superación y el espíritu deportivo. No te pierdas la 23ª Gala del Deporte 2025, el miércoles 19 de noviembre a las 8 de la tarde en el Liceo de Tahoro. Un homenaje a nuestros deportistas y clubes por su dedicación y entrega. Organiza el área de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de la Vía de la Orotava. La Orotava, siempre con el deporte. ¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre, de casa.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión en Deportes COPE Tenerife.
El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. Grande espectáculo dopo il Big Bang, siamo noi.
¿Qué me gusta a mí esta sintonía? Bueno, de hecho, este año limpié las sintonías todas, las cambié todas por el descenso.
Me encanta esto, por cierto.
Esto que es Giovanotti.
Giovanotti.
Sí, sí, sí.
CCP,
sí.
Comisión de Coordinación Pedagógica.
Mi madre. El più grande espectáculo dopo el Big Bang.
Pues suena genial.
El PGA.
PGA.
Y el PGO también está. El
PGA también.
Que nunca se hace.
El PGO son las cosas,
una cosa
que hacen los políticos, pero nunca la terminan.
Pero ya no existe.
No, ya eso
es. Ya eso es virtual también.
Qué demonio. Se va dejando.
Plan generación. Bueno, pues vamos a hablar de política.
Plan general de ordenación urbanística. PGO.
Bueno, dile, pregúntale a Loren si este año da proyecto. Loren, ¿das proyecto este año?
plan general.
No.
Ya, Loren, que te explique. Es ordenar la ciudad. Tampoco.
Espérate, primi.
No salen porque la tramitación es muy complicada.
Que es muy complicada.
Ellos hablan en una lectura paralela.
Tienen un biólogo.
Cuidado que un funcionario sacó su reo.
No, no, es verdad. A ver.
Un pejeo que no sale.
Hay pocas cosas que sean más complicadas desde el punto de vista jurídico.
Porque no saben qué hacer.
Oye, una... No, porque afecta a muchísima gente y cuando tú afectas a muchísima gente...
Y a muchísimos colectivos.
Claro.
Cuando ya, cuando acaben ustedes con sus cosas, podemos seguir...
Ya te digo.
Planes parciales para satisfacer también a muchos colectivos.
Menores.
Eso. Podemos seguir con el tertuliano.
Planes parciales son para satisfacer colectivos también, ¿no?
Estaba
yo...
Colectivos
no podemos seguir.
Individuales. No podemos seguir.
Cuando ustedes nos digan, ¿eh?
Lo que él... ustedes nos digan, ¿eh? Estaba yo pensando esta mañana que testificó Maribel Vilaplana en el famoso caso de la Dana, Amazon,
lo que estaba haciendo.
No, manda callar para hablar de otra cosa.
No, estaba pensando, espérate, déjame terminar el argumento, no me cortes a la mitad. No voy al contenido. Maribel Vilaplana es la portavoz del Levante Unión Deportiva. Digo que el año pasado eso lo hubiera pasado al Tenerife. O sea, yo lo estaba pensando, digo, esto nos hubiera pasado a nosotros el año pasado. O sea, que un portavoz nuestro estuviera metido en un follón de estos y lo llamaran a declarar y tal, y nosotros abriéramos el programa de deportes hablando de eso. Eso nos hubiera pasado a nosotros.
La verdad que sí.
¿No?
Verdad.
Yo,
y en la época de Janio también.
Qué cosa, sí, también, es verdad.
Bueno,
sí.
Palabras mayores.
Eran otros tiempos. A ver, cosas, mensajes, 610-1080-11, Loren, te llaman. Hola, Marta. A ver, este es de esta mañana, pero en su momento, aquí está. A Primi hoy no le viene bien hablar del Tenerife y se sacó la conversación de cómo era su padre. Dice, un oyente,
lo tenía preparado.
Un oyente que no es Guillermo, ¿eh? Que quede claro, no, en este caso no es el que ha mandado el mensaje. El Zaragoza acaba de sacar un comunicado, perdón, con dos jugaditas que le perjudican. ¿Para cuándo una queja formal? Esto es viejo, lo que nos manda es un... exclusiva, nos dice el oyente. Mira, debe estar leyendo un mensaje de suyo que había mandado hace un montón de tiempo. Exclusiva, respondiendo a la pregunta tuya de lo del JSP, pregunta a otro oyente. Buenas, ¿qué opinas, Primi, de la suplencia de Miguel y titularidad de Gallego? Gallego y Aitor recordarán esos coches, hablan de los coches que hablamos al principio de la tertulia. Otro dice, Comisión de Coordinación Pedagógica, CCP. Es tremendo lo de los oyentes, tremendo, ¿eh?
Es lo que interesa de verdad en esta tertulia, mire lo que es.
Si Juanjo, CCP no es la Unión Soviética, es cucurrucucú paloma. Más viejo todavía y estoy con Primi, lo que tenían los Onda 70 en el padre Ancheta eran los pudientes.
Exacto.
Qué cosa. Juanjo, es admirable lo de Michael Mesa. Vi un vídeo del equipo riéndose, mateando a Nacho Gil y eso que juega es admirable. ¿Qué opinas, Juanjo? Pues sí. Sí, sí. Me encantó ver esa imagen del otro día, después de la victoria en Amalata. 0 minutos de nuevo, con cambios en el 11 y sin que él tuviera esa oportunidad. 100 minutos, como digo, después de 5 cambios. Y me encantó ver a Michael Mesa integrado y metido en el grupo. Y lo aplaudo.
No había crisis, ¿no?, con Michael Mesa.
No, sí. Ni preguntas en la rueda de prensa, esta vez, sobre Michael Mesa. Ni en las redes sociales.
Bueno, eso es síntoma de que se ha creído los argumentos que le habrá dado Cervera por su suplencia.
O de que ha aceptado la situación, Loren, sin generar un conflicto.
Lo que,
¿no?,
te dice tu entrenador, mira, no está jugando por esto, intenta cambiar. Bueno, eso también...
Y que los futbolistas hoy en día ya se portan bien. Mira, incluso, Vinicius, que pidió perdón.
Incluso cuando no jueguen.
O sea, esto...
Bueno, porque hay asesores.
El otro día alguien puso en redes sociales, además, lo puso con un vídeo, ¿no?, como haciendo un pantallazo, redáctame una nota en la que le pida disculpas a ChatGPT, ¿no?, a Xavi Alonso por lo que hizo en el clásico y tal, no sé cuánto, y le sacó una nota muy parecida a la que publicó.
El ChatGPT no carga el diablo.
Xavi Alonso no, a todos menos a Xavi Alonso.
Bueno, sí, realmente sí, es verdad. Porque
no, en principio, redacta las disculpas. Le puso el ChatGPT con Xavi Alonso incluido.
No, pero
quita a Xavi Alonso. No pone ni la palabra técnico tampoco. Quita a Xavi Alonso, técnico, entrenador.
Con una corrección después. Si a él no le pidas perdón.
A Lamín llamárselo a su padre, ¿no? El comunicado.
No. Digo, los, yo. Tiene que pedir ese argumento ahora, Primi. ¿Se ataque?
Gratuito.
Estaba ahí gratuito. No ha venido a cuento gratuito. En absoluto.
Además, está
hablando
chico,
del Tenerife, de repente nos saca el padre.
Está el chico sufriendo una ruptura sentimental,
jugadores
además.
Con comportamientos controvertidos, buenos jugadores con comportamientos controvertidos.
Bueno, comportamientos controvertidos.
Está hablando de los comportamientos del padre, ¿no? De, ¿eh? También. Está hablando de los comportamientos
del hijo también.
Bueno, lo del hijo son bastante cuestionables.
En el campo, un conflicto.
¿Dónde? ¿Dónde son los dónde
fuera del terreno de juego?
¿Pero tú estás con él o qué?
¿Ahí?
No. Hey, mira, yo creo que son...
¿Te deja llevar por la prensa prensa madridista también?
Ahí,
¿de la mayoría?
¿Del movimiento?
Hay imágenes y hay cuestiones y hay fiestas que tú dices... que se sale fuera de lo normal.
Buenas tardes.
El otro día pusieron una fiesta de Maradona en el cumpleaños.
Bueno, pero que eso son palabras mayores. ¿Eh?
La única fiesta que fue de Maradona.
Palabras mayores. Sí,
lo coincidió. No, coincidió.
Justo ese día que salió el hombre, le pillaron.
Cristiano Ronaldo, recuerdo, de perder con el Barça y celebró un cumpleaños.
No, con el Atlético de Madrid.
Oh,
4-0. Ahí contigo empezó todo, que dijo Piqué luego. Hay un documental de Maradona en el Sevilla, en el que hablan compañeros suyos de la etapa de sevillista, que en la que decían no, que los jueves había que salir, que eso era para hacer grupo y tal, y que los jueves había que salir.
Lo que se deberían plantear es hacer documentales.
Nos ha perdido.
De cosas de estas. Dentro de poco va a hacer un documental de Enrique Gallego en Tenerife. Es que hacen documentales de
fíjate,
todo.
Hay
de 20, todo.
24 jugadores en la plantilla, que diría Cervera.
Y tú puedes ser el guionista.
Dice precisamente el de Enrique Gallego. Podía haber sido el de otro.
Para Netflix.
Se llama,
pero oye, es que...
una fijación.
Yo sí,
eso
son
está previsto, cosa, pero bueno,
dije,
también se llama.
Lo dije para
cogida
bromear,
por el chico.
Pero es que...
Le tienen la camella cogida.
Ah, primero está el de Aitor Sanz. Después ya...
Es una brutalidad lo de los...
Por cierto, que hay una tendencia también en redes a contar cosas de porque la... Venga, la gente por la calle, como ya se sabe todo. Antes tú, para saber que un futbolista salía, tenías que o salir tú, que por eso los periodistas salíamos tanto antes, porque estábamos vigilando, no porque nos gustara, o que alguien que salía te contara a ti, ¿no? Ahora ya, como en las redes sociales, siempre hay alguien que hace de todo, alguien que va al supermercado, alguien que conduce y lo tiene al lado, alguien que sale y no sé qué, pues el otro dice, no está convocado no sé quién, seguro que va el viernes al concierto de Manuel Turizo en el sur. Al día siguiente, confirmado, ahí estaba. Digo, mi madre. ¿Pero esto
y yo
qué
leí
es?
También de un jugador que marcó un gol de la cantera al Tenerife, que había estado en el Urban y que había al día siguiente
tiempo
en otro sitio. No, que había estado el miércoles
no sé dónde,
y el jueves
sí.
No sé dónde.
Sí, sí,
pero yo alucino. Digo, tío, estos cogen la época. Yo me acuerdo una vez, una comida con los periodistas, con ustedes, de verano más o menos, fue presentado Juanma. ¿Te acuerdas, Juanma?
Oh, sí.
Y
el defensa central.
Fuimos a la terraza de verano, lo vimos allí, no sé si se acuerdan ustedes.
Sí.
Y ya enseguida intuimos cuál iba a ser el futuro.
Lo vimos claro.
Era en verano, lo habían presentado ese día y ya lo veía en la terraza.
Y la verdad.
Ya está conociendo la isla.
Y la verdad es que en ese caso no nos equivocamos.
No, ¿cómo fue? Y otro Jaime también era otro.
Jaime, sí, Jaime el pelirrojo.
El pelirrojo.
Sí. Buenas tardes, yo creo que.
Para pasar desapercibido el hombre, pelirrojo.
Sí, le costaba. No, y Juanma con la coleta tampoco.
Tampoco era.
Yo creo que lo de Primi con De Miguel es algo del barrio, porque a mí me pone histérico el vecino, dice un oyente. Otro, tiembla Mbappé, viene Enric, Cervera un lunes es Guardiola y el siguiente es Oscar Cano. No, tampoco hay que... No hay que pasarse ninguno de los dos extremos. No. Por cierto, Oscar Cano, que insisto, suena para el Zamora.
Pobre.
¿Es en serio?
Sí, sí. Está el segundo en un equipo chino.
Estaba en China, ¿no? Sí,
sí, pero esperando... Ahí ahora mismo... El suena Michel lo suele protagonizar en segunda y en segunda B Rubén de la Barrera, que suena para todos los equipos, y siempre dice que no. No sé si el hombre debe estar económicamente sobrado, porque siempre dice que no. No suena para este equipo. No quiero.
No, hay equipo, bueno.
No lo veo.
En segunda está claro que el Zaragoza va a estar dando tumbo.
¿Para descanso?
Sí, como el Tenerife.
Un punto menos que el Tenerife el año pasado a estas alturas, en la jornada 12. Un punto menos.
Por sensaciones, por tú ver los partidos y tal, tú dices, está muerto.
Sí, totalmente.
Además,
que le queda mucho tiempo.
Además, es como la sensación de impotencia. O sea, ayer hace una primera parte aceptable, compite, pelea, le cae el primer gol y ya todo el mundo sabía que iba a perder.
Y el segundo gol, lo que hace Jeremy,
maravilloso.
Es una brutalidad. Brutalidad. Es un jugador. Eso no lo hace cualquier jugador. Eso tiene que estar tocado por una varita mágica porque se recorre todo el campo contrario y cuando llega a la altura del borde del área de pequeña, un taconazo, con qué claridad, tú llegas allí y dices, mátame, Mátame después de la carrera.
Si ese chico, si ese chico encuentra regularidad, porque lo que le falta yo creo que es regularidad. Cuando hablo de regularidad, porque detalles de estos dejan todos los partidos, pero hay partidos en los que eso tiene un efecto, un peso en los partidos, y otros en los que no, en los que se queda luego en nada, en que qué bonita fue la jugada, pero no la acabamos, en se equivocó en el último pase, le pegó mal. Pero si consigue que tenga el efecto que tuvo ayer, como ha hecho en otros partidos, hace poco metió un golazo también desde la esquina del área, ese chico es un candidato a equipo importante, ¿eh? O sea, a mí no, vamos por las
menos carreteras. Para Madrid, Barça, a lo mejor para un Atlético Madrid.
Yo no sé, ¿eh? Yo no sé, pero vamos, de la primera parte de la tabla en primera división, seguro. De hecho, ya han venido equipos ofreciendo 20 y pico millones de euros y el Depor ha dicho que no, que también tiene mérito.
También quiso quedarse.
Mm-hmm. Sí, sí.
Que el Depor algo tendrá, si nosotros conseguimos alguno así, que los jugadores quieren volver o quedarse. Le pasó con Lucas y pasó con Jeremy.
Primitivo Jesús, ya te me caíste como ídolo al reírte del mejor presidente que ha tenido España, dice un oyente aquí. ¿De quién te reíste?
¿De quién me reía? De Pedro Sánchez.
¿Pedro Sánchez?
Dije Pedro Sánchez porque no me consta de LOL.
Ah.
Que le preguntabas algo y no me contestaba.
Vale, vale.
Y
pero
seguía,
que no
y seguía hablando.
Que
seguía
no, estaba,
hablando
no estabas atacando a Pedro Sánchez.
No.
Vale, pues ahora te caerá un mensaje de otro oyente que piensa lo contrario.
Lo siento, pero...
Ya te me caíste, Pipi, por no atacar a... Estas cosas pasan. Otro mensaje... Bueno, este es político. Manda aquí un enlace de... El informe de la UCO y Ángel Víctor Torre y demás. Ese es en otro lado. Buenas tardes, estoy preocupado. Ayer, una broma sobre la 105.1, no hace el oyente, que si será cosa de Primi, dice. ¿Saben si Garrido está por Zaragoza? Espero que no, por el bien de ellos. Y otro mensaje...
¿Cordero sí sigue, no?
Cordero no.
No.
El director deportivo, para que vean lo que es el fútbol, y la trituradora, que es a veces de banquillo y de despacho de director deportivo, en un equipo como el Zaragoza. Está de director deportivo Chema India, el que era del Leganés, que todo el mundo hablaba maravillas de él.
Es increíble por qué.
Es el del último ascenso del Leganés.
Sí.
Okay.
Sí,
¿por
sí.
qué se caen de esa manera los equipos? Siempre el Tenerife.
No, pero de todas formas el Zaragoza lleva...
Por eso,
¿por qué no lo
para?
Porque no tiene dinero.
Porque no hay forma de parar.
Y lleva debiendo un montón de dinero hace mucho tiempo.
Es un problema de mentalidad. O sea, la gente allí tiene que darse cuenta de en qué situación está su equipo. Su equipo, por mucha historia que tenga y mucho palmarés que tenga, y esto es más tertulia Cope Zaragoza que Cope Tenerife, es un equipo ahora mismo de mitad de tabla hacia abajo en segunda división. Es decir, que el primer objetivo tiene que ser la permanencia. Dile a un aficionado del Zaragoza, con la historia que tiene detrás, que su equipo va a salir a competir en agosto a salvarse.
Y es algo así como el Valencia en segunda división.
Es una huida de...
Nivel de exigencia.
Es una huida adelante desde hace un montón de temporadas. Huida adelante.
Ayer decía... Temporada. ¿Cómo se llama el compañero de Cope de Zaragoza? Entró anoche con...
Jesús Zamora.
Le trasladaba palabras de los jugadores de Zaragoza y le decían, estamos solos.
¿Ah?
Literalmente. Jornada 10, 9,
sí,
11, 12. 12. Estamos solos.
Es que...
Y gente esperándoles por fuera para insultarlos.
Sí, sí.
Y no sé si querrían hacer algo más, aunque pero eso les impidiera.
Yo lo que digo que
es
curioso,
eso es Zaragoza.
Cuando lo vas viendo, es como la alineación con dos puntas de Cervera, ¿no? Que lo vas viendo,
bien
lo vas
vinculado,
viendo.
Bien vinculado, bien vinculado. La gente no piense que está viendo.
Lo vas viendo, lo vas viendo. Y si es tu contra. Otra cosa es que de repente te ocurra. Es decir, cuando vas de primera a segunda, que estás en Champions, que la pasó el Celta y otros equipos, el Valencia creo que también. Que de repente un año baja, dices tu contra, me cogió de sorpresa esto. No lo esperaba. Pero cuando ves el proceso y dices, no, escapé por en tabla, tengo que tener cuidado. Un año y otro... Contra, tienes margen para corregir eso. ¿Por qué no se corrige?
Lo tremendo es que ya muchísimos años seguidos en segunda. Exacto. Y yo no recuerdo una temporada, igual se me está olvidando, pero alguna temporada de todo este tiempo en el que realmente haya estado cerca de subir.
Sí, dos de playoff.
Ha tenido dos. Tuvo la del año que subió a Las Palmas, en 2015, que el playoff final lo juega contra el Zaragoza, que era el Zaragoza de Borja Bastón, y que era un muy buen equipo. Estaba el balcánico aquel, Ranko, no me acuerdo el apellido, pero vamos.
Potovic.
Despotovic. No, era Popovic, el entrenador. Y luego tuvo otro año que fue el de la pandemia, con Víctor Fernández, entrenador, que empezó muy bien, y después del parón de la pandemia, de repente dejó de ganar y de estar casi en ascenso directo a jugar playoff y se lo cargó el Elche. El Elche de Nino, ahí en la Romareda, claro.
Es verdad.
pero ha tenido dos años buenos de 14. Sí, pero es por lo que te digo, porque tú tienes un potencial determinado, pero por tus deudas ese potencial económico baja. Y de repente, en un equipo con el nivel de exigencia y de presión que tienen Zaragoza y Tenerife, que para mí son casos paralelos, por supuesto con mucha más historia en Zaragoza, con el nivel de presión que tienen, hay jugadores que tú no te puedes permitir, y a lo mejor los que te puedes permitir no soportan esa presión, no tienen la calidad que tú necesitas para aspirar. Entonces, salvo determinados años en los que se da la circunstancia que el director deportivo acierta con 3-4 jugadores baratos que de repente explotan, recuerden, por ejemplo, la temporada del Tenerife de 2016-2017. Aquí vino Amat, que venía de jugar de tercera división, y un hondureño, Choco Lozano, que todo el mundo decía, un hondureño que fracasó en el Collano y lo traemos
poco,
aquí.
Poco Lozano.
Sí, poco para algunos. Sí, bueno. Y aquel año, Aroñíguez, ¿no? Jugadores que eran un poco descatalogados, por así decirlo.
Germán Sánchez.
Germán Sánchez, que venía de segunda vez, fueron aciertos de, en aquel momento, Alfonso Serrano, que llevaron al equipo a aspirar al playoff y casi ascender. Gaku Shibasaki en el mercado de invierno. Pero esas son... Lo normal es que te equivoques. O sea, lo normal es que si tienes poco dinero, te equivoques. Porque tienes mucha exigencia, mucha presión, y esos equipos pues están condenados a hacer temporadas grises. ¿Qué tiene que pasar ahora? Y vuelvo al escalón o al nivel Tenerife. El Tenerife, si consigue ascender este año, el año que viene y el siguiente, va a tener que aprovechar una cosa muy buena, que es que la afición el año que viene no le va a pedir el ascenso. Entonces, como no te va a pedir el ascenso, a lo mejor en dinámica positiva, si los resultados no son buenos al principio, puedes aguantar, soportar mejor esa situación y acabas arriba peleando. O el siguiente, que todavía, pero a partir del tercer año, o sea, a partir del tercer año aquí te van a exigir otra vez ascender.
Yo no estoy tan de acuerdo contigo en que no le va a exigir el ascenso.
El primer año no.
Directamente no, pero que la afición se va a ilusionar. Y que a las primeras de cambio, si ve que el equipo no está respondiendo en cuanto a resultados, que se le va a echar encima. No me queda.
¿Qué pasa?
No me cabe ninguna duda.
Y en la segunda.
Más que en Mirandés, más que en Miranda de Ebro, más que en Soria, más que en Lugo. Mucho más.
A lo mejor no lo verbalizará.
Pero el año que viene, si el Tenerife está en segunda el año que viene, y perdona, prima, que te interrumpí. Si el Tenerife está en segunda el año que viene, va a tener bastante menos exigencia, por ejemplo, que la temporada pasada. A eso me refiero yo. ¿Sabes? A que hay una comparación ahí en la que la gente va a ser más condescendiente con el equipo que acaba de llegar de Primera Federación, que te acaba de dar una alegría volviendo al fútbol profesional, que con el equipo que lleva 3-4 años en segundo y que lleva 3 años grises y 3 años que no aspira a nada, y tú ya te desesperas desde el primer momento.
Pero es que también la segunda tiene que tú ganas 2 partidos y te puedes meter hasta el sexto en promoción, que ya es un éxito. Para la mayoría ya es un éxito meterte en promoción. Y entonces tú te ilusionas. Pues yo gané 2 partidos seguidos, estoy a 2 puntos del sexto. Si no, me puedo meter. Entonces ya de por sí te ilusiona eso. Sí. Y cuando cae, dice tu contra.
Claro.
Oh, qué decepción.
Bueno,
es como una categoría muy engañosa, muy, porque todo el mundo aspira a meterse en promoción.
Hay una está el as y el embés, ¿no? Las hojas, ¿no? De los árboles. Esto lo dimos nosotros en ciencias naturales. ¿Se acuerdan? El as y el embés.
Ahora es conocimiento del medio.
Sí, ahora conocimiento del medio, ¿verdad?
Ciencias naturales. Que están escuchando,
lo que hicimos es EGB.
Naturaleza, era, se llamaba.
Naturales. Sí, el libro era verde.
Naturales y sociales.
Naturales era verde. El de sociales era azul.
Por supuesto.
Y el de lengua era rojo. Y el de matemáticas, amarillo, que era el menos que me gustaba a mí por el color. Que iba a decir que el otro lado.
Matemáticas nunca lo vi.
El otro lado de la hoja, el as y el embés, es el Burgos. ¡Viva Luis Miguel Rami! Dice aquí un oyente. Uy. A ver si valoramos a uno de los dos entrenadores, junto a Cervera, mejores de la última década del Tenerife. ¡Viva el cerverismo y el hormigón! Esto.
No lo firma
el oyente, pero podía haberlo escrito yo o José Miguel Galarza, seguramente.
Sí, los que no les gusta el fútbol.
Vaya, básicamente. Ya sabía yo
que... Básicamente que no les gusta, pues se animan, un saque de banda los vuelve locos.
Rojas está ronchado perdido.
Van a acabar, hoy están arrinconados los
dos. La función defensiva del centro delantero.
¿Tú te acuerdas cuando?
Los córner en contra.
En los 90, los primeros años de los 90, cuando teníamos a Rommel Fernández, rugía Celiodoro cuando había un córner. Había un córner, era como un penalti. ¡Ah, vamos, que está Romelé!
Y llegábamos hasta que el portero, cuando sacaba de puerta. Hasta ayer era una jugada de peligro.
Con Rommel, sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Y yo recuerdo que a veces,
sí, sí.
De portero, de Belsa, a lo mejor, que darle saltar a aquel hombre. Yo no recuerdo qué partido fue contra... Creo que fue el último contra el Figuera, que marcó cuatro goles.
Cuatro goles de cabeza. Iba perdiendo 0-2 el Tenerife, ganó 4-2.
No, el que le marcó al... Que fue cuando casi subimos, cuando dijimos, no, podemos subir, contra el Mallorca. Que es una foto muy
sí, la foto del
histórica de Herradura. Eso fue un salto que le gana al central de un bote el balón de pie el portero nuestro.
O sea, que el hombre volaba en el salto de cabeza, era tremendo.
Yo recuerdo verlo de gol, saltar, pero fue impresionante.
Era tremendo.
Qué bonito.
También, hombre, te diré, el otro día se presentó la película documental Memoria, ¿no?
Otro documental.
No, pero de
Rommel.
No, sí, ya hay que moverse.
Se lo merecía, ¿no?
Hay Netflix y todo esto. Venga.
Y ahora viene uno.
El otro día había en el 7 de Movistar, Venus William, no sé qué historia. En el 8, que era vamos, Venus William con otro título. ¿Cómo puede?
La segunda parte de
juego.
¿Cómo puede?
En el 10, el planeta Venus. En el 11, la diosa Venus, mitología.
¿Cuántos documentales pueden hacer?
Empezado por Venus, que es la mayor de la que pisa.
Cuando lleguen a Serena, ni te cuento.
Es exitosa.
Es una cosa horrorosa lo de documentales, ya es. Y todo el mundo dice, mira el documental de... Tío, estoy pasado ya.
Mira que
me hagas ver más.
Mira que hater este hombre. ¿Hacen la lista de lo que es hater? O sea, hater de los documentales ahora. Esa no me la...
No,
la
pero que todo es un contexto.
No la vi venir esa.
Documentales, que hay cada cosa que se las invente. Yo no lo imagino hoy reunido. Oye, ¿de qué hacemos un documental? Pues no sé.
De Álvaro Benito.
De los cuatro centrales que tuvo el Real Madrid en los años 70. Y, Benito y no sé.
Oye, Brimia, hay gente que se gana la vida con eso. No, tienen que...
Hablando de documentales, tenemos uno pendiente, por cierto.
Por cierto.
El año... saludo, Moy. El año del Chupete Suazo, que ficharon a 8 en enero. Es que antes se podía hacer esas cosas.
Que nos ganamos aquí.
Sí. Chupete Suazo.
Nos dedicamos a picar a Suazo, claro.
Un checo que jugaba en el centro del campo. Yaro, sí puede ser. Y ficharon. Y nosotros. Y ese año, el del descenso de Oltra. Que nosotros no fichamos a nadie.
Sobrado. Ahora que me quede en blanco.
Yaro, sí puede ser. Te lo busco. Sí, ellos ficharon en enero a 8 jugadores. Debutaron como 4 o 5 en Tenerife, que vinieron a hacer una mini pretemporada en la isla desde el miércoles, yo creo, una cosa así. Y esa noche nosotros contábamos, recuerdo, conté yo en directo, que no iba a hacer fichajes el Tenerife, que ya le había transmitido, todavía quedaba un día o dos para el cierre del mercado, y ya le había transmitido Santiago Llorente Javier Pérez a través de Santiago Llorente a Oltra, que no hacía fichajes en el mercado de invierno el Tenerife, sobrado. Tenerife, que había traído un verano para reforzar al equipo.
Oltra no.
Javier Pérez, no, perdón, Concepción. Concepción, que no fui yo. Miguel Concepción, a través de Santiago Llorente, la había...
acostumbrado del año de primera que trajo a Diney, me acuerdo. Gran jugador.
Ese año, es el año. Los fichajes...
No, Diney lo ficha en primera.
Sí, en primera. Estoy hablando de primera.
El mercado de invierno de primera.
Es la temporada 2009-2010, la temporada de primera de Oltra, que el Tenerife trae para reforzarse a Román Martínez, a Diney, a Aitor Núñez y Carlos Belví.
Madre mía.
Esos fueron los refuerzos de verano. No fichó a nadie. El año anterior, para ascender, sí fichó a Mikel Alonso.
Eso
sí.
Fue. A la última jornada.
No, llegamos vivos.
Llega a ganar aquí a la Almería.
Por eso llegamos vivos.
Que lo tenía ganado contra Almería en un partido. Y se hubiese salvado.
No, pero lo que te dice Maxi, a la última jornada. Después de eso llegó con...
Que nos marcó el central aquel
ahí
de
no se ponían de acuerdo.
Pero claro, Alexis.
Que no se ponían de acuerdo. Uno que sí era uno el que no quería fichar y el otro decía que era el otro el que no quería fichar.
Sí, es verdad. Te tiraron...
Además, yo hablé personalmente con los dos.
Y los dos te dijeron que
y
fue el otro.
Uno de los dos, exactamente.
Sí, eso fue así. Y aquella noche conté yo que Oltra no...
Pero bueno, y Oltra, que bueno, hay muchos que le tenemos mucho aprecio aquí también. Hombre, yo creo que tenía que haber pataleado un poco más.
Sí.
Y exigir esos refuerzos, porque él sabía que los necesitaba y da pena que por no hacer ese esfuerzo, en la última jornada todavía el Tenerife se pudo salvar si ganó en Valencia.
Sí, efectivamente.
Aquella decisión fue una decisión histórica en la trayectoria del Tenerife y que sigue lastrando al equipo.
Y la lectura que hacíamos nosotros es como que lo están dejando descender, o sea, que les interesa, parecía que hasta que les interesaba.
Sí, sí, absolutamente. Estaba mirando aquí los jugadores, era Humberto Suazo, Abel Aguilar, creo que me parece que llegó también al mercado de invierno. Es que estoy viendo aquí la lista, pero no diferencia entre los que llegaron en invierno y los que no. Jarosic, Pavel Jarosik era el mediocentro. Humberto Suazo era el delantero. Pavel no, Jiri Jarosik. Chupete. Era el mediocentro.
Y aquí nos hizo un destrozo.
Vamos, un equipazo el Zaragoza, sí, con la cita, con Uche, con Tini, el central aquel italiano, Ed Milson, o sea, una cosa, Adrián Colunga, tremendo, tremendo. Y aquel sí se salvó. Pero claro, ahora no puedes gastarte un dineral que no tienes, porque no te deja la liga, eso está claro. Otro oyente dice, ese año en dice, después de Ramis empezó todo, ese año en diciembre un delantero de 5 goles y nos hubiéramos salvado. Nos hubiéramos salvado. ¿A qué se refiere con el...? No sé si se refiere a que después de la salida de Rami, si hubiéramos fichado un delantero el año pasado, ¿nos hubiéramos salvado de 5 goles? O justo el año después, no sé a qué se refiere el oyente. Bueno, 6-10-10-80-11, los mensajes de nuestros oyentes, 20 minutos para las 4 de la tarde. No hemos hablado todavía de la posición de David, que el técnico del Club Deportivo Tenerife explicó por qué David jugó de lateral izquierdo. Escuchen.
A nosotros nos llama la atención, como entrenadores de este equipo, que David funciona mejor como lateral izquierdo que como lateral derecho. Y la cuestión era esa. No es que funcione mejor, funciona bien en los dos. Pero como que en la derecha está obligado a lo mejor a subir más y en la izquierda está más centrado en lo que es la defensa y era la situación era esa.
Y yo le doy la razón, absolutamente.
Gracias.
¿Qué noticia, que yo le doy la razón a Cervera. A mí me gusta más David por la izquierda que por la derecha. ¿Qué quieres que te diga?
Te pongo a la izquierda para que no suba. Como no me haces caso, la derecha va a seguir subiendo. No,
yo lo que creo es que él se siente como más obligado a hacer cosas en la derecha porque es su banda, y que en la izquierda está como más tranquilo y dice, bueno, yo aquí lo que me pide el míster
aquí... Cumplo aquí con esto.
Al que vi más inseguro de lo normal fue Valde, o sea que no te creas tú por la inactividad.
Sí, yo creo que sí.
César, lo vi más dubitativo.
Tuvo un cruce muy bueno en un duelo allí de José León que perdió con Escobar, creo que era, Antón Escobar, en la segunda parte, y se cruzó él y despejó el balón porque yo creo que podía haber sido gol, tranquilamente. Sí. Escobar se estaba levantando ya y Dani Martín no llegaba. O sea, tenía opciones serias de rematar. El delantero y él se cruzó y despejó. Pero es verdad que en la primera parte los ataques peligrosos del Racing de Ferrol, más que peligrosos, que generaban cierta sensación de inquietud, fueron por su banda. Le costó cerrar.
Y ahora hay que plantearse que vuelve Álvaro si cambias la pareja de centrales. Yo digo no, pero...
Yo digo sí.
Yo tengo la duda.
Creo que...
Yo tengo la duda en general.
Pero tengo la duda por cómo... A ver, por cómo venía Álvaro en los partidos anteriores, que yo no terminaba de verlo...
Hombre, es verdad, una cosa que dice Primi, que Landazuri por el perfil derecho se le ve más cómodo. Es un poco así, lo pone por el otro perfil y es bueno, pero...
No, se le ve incómodo, ¿eh? Yo creo que es la palabra que te acabo de decir, incómodo, en el lado izquierdo. Y José León creo que se ganó un puesto de León, un buen central.
Yo es que no me fío, chico.
José León a mí nunca me ha disgustado, sino ha sido un jugador que digo, ¿qué hace? Ha tenido épocas mejores, épocas peores, pero me parece que está por encima del nivel de Álvaro y a Álvaro no le vendría mal, creo. Un toquito
de atención. A mí me encantaba José León y he ido perdiendo fe en él hasta el año pasado, que ya me pareció que fue una cosa...
Ref, creo a mí que me encantó mientras con Sergio es una pareja de muchísimo nivel y a partir de ahí yo siempre he tenido la teoría de que sin Sergio el otro...
A lo mejor ahora...
Yo creo que ligaron los dos muy bien.
Como de Miguel sin Enric, ¿no?
Sí.
Y vuelve la borrica al trigo. Es que no caigas en provocaciones, Primi.
¿Y Ulloa o Juanjo?
Te pido por favor que no caigas en provocaciones.
¿Ulloa o Juanjo?
No, a mí en todo caso, Ulloa o Aitor. Yo creo que Ulloa viene para quedarse como... Por ahora como... A ver...
Pues entonces, ¿es el heredero?
No, adiós, Ulloa. Sí, exacto. No, a ver, para... Yo creo que si juega como el otro día en última fase del partido, será por Juanjo, lo normal. Pero yo empiezo a ver un relevo para Aitor en ese puesto.
Yo
no digo que este año. O sea,
No. Bueno. Este año no va a ser, pero bueno, démosle carrete al fútbol y que decida lo que pasa en el campo. Que Cervera no sería la primera vez que quita a un veterano, como hizo con David Medina, amigo de Primi, en el último ascenso a segunda división.
El hombre que no dio el ascenso.
Sí, señor.
Cuidado con David Medina, que el 3-0 de David Medina.
Y entró Alberto.
A mí me hizo una caminata Candelaria.
Ah, pues, oiga.
Me hizo eso muy bien. Caminar hasta allá.
En ese 3-0 me escuchaba a mí de fondo decir gol y a Barroso en primer plano decir toma, porque era dirigido a Primi. O sea, Barroso no se alegró tanto por el 3-0 como por fastidiar a Primi.
Es que hice una promesa que era imposible de cumplir. Digo, sí, lo que faltaba es que David Medina marcara el gol del ascenso.
Y sí.
Yo tengo contado alguna vez que siempre dos minutos antes de entrar David Medina en aquel partido, el grupo de orangutanes que teníamos en San Sebastián a cierta distancia, que bueno, que crucificaron a Aridane, a Roberto Gutiérrez, los vamos, menos miserables, le decían de todo. Y el día del Hospitalet, justo antes de entrar, o cuando va a entrar David Medina, los orangutanes se disparatan ya completamente, y ahora encima ves al David Medina este. Y mi hija, que andaba por los 9-10 años en aquel momento, dice, pues mira que si marca ahora ese, papi. Y llega David Medina, llevaba 5 minutos, ¿eh? Vale, o sea, que entiendo lo del toma de Barroso, lo entiendo completamente.
Qué golazo.
En
mi
caso fue distinto, pero fue un toma.
¿Qué le cogí cariño?
Golazo, sí, señor.
Y de la Orotava, y a partir de ahí ya el cariño ya fue...
Sí. Tú del trofeo de la Orotava, tú no deberías ir al trofeo de
muchos jugadores.
Sí. Ferran Tacón.
Yo no sé por qué lo veo, Ferran Tacón. Qué gran partido hizo ese. El único gran partido.
¿Y se acabó? Se acabó.
Ese día, y murió.
Ese día, Guarroyena.
¿También?
¿Se acuerda de Guarroyena? Guarroyena era poco menos que Neymar.
En pretemporada.
El Neymar vasco.
Hemos endiosado cada uno.
¿Entiendes lo que decía yo antes de Dani Fernández? Es que justo lo está explicando Juan ahora, claro, con nombres así. Claro. Solo soltando nombres.
No, si tú miras, hay una cosa que a mí me sorprende con el Tenerife. Jugadores vascos, que son una garantía donde quiera que van, sí, de un nivel determinado. Y, macho, o aquí vienen los peores, o no se adaptan a esto. O sea, aquí ha venido Aurteneche, que venía un montón de minutos de en el primer equipo, nada.
Tocaba la guitarra muy bien.
Arnaez, ¿se acuerdan de Arnaez?
Sí.
Arnaez.
El último vasco que yo haya dicho que cumplió, el hermano de Xavi, Miquel
Alonso. Alonso. Sí, pues sí.
A mí me gustaba mucho.
Y antes de eso tuvimos dos maravillosos. Uno, Chema Noriega, que eso es para ponerse de pie. Ponte de pie, Primi.
Chema Noriega.
Cuidado, que vamos a discutir.
Con todo el respeto, tengo, te lo prometo.
Muy bien.
Que lo de Chema Noriega es una labor de marketing que tuvo.
Vale.
Bueno, es que fue... No que no rindiera, que no rindió nada.
Como yo no estaba dentro, le puedes preguntar a los que estaban dentro. Te lo explicaré. Y antes de Chema Noriega...
A lo mejor hizo vestuario, pero lo que es fútbol...
Si te parece poco para un año en el que el equipo por segunda vez sube a primera división, pues bueno, igual te parece poco.
Perico Medina y toda la gente.
Pero Chema Noriega... No estoy diciendo que el Tenerife haya subido por Chema Noriega solo, ni mucho menos.
No, pero
que, bueno,
es que lo oigo. Dime.
Pasado Chema Noriega, pongan en el pedestal a Pello Aguirreoa, que es de largo, de muy largo, el vasco que mejor ha funcionado en Tenerife.
Oye, que hablando de Guarrochena, Arteneche, Arnae, no, Unai Albizua, que me dice Alex Valero, ¿verdad? Unai Albizua, el central, que luego jugó de lateral izquierdo también. Sí. El oyente decía, el año de Oltra, que con un delantero de 5 goles nos hubiésemos salvado, que es a lo que se refería a él. Sí. Pues sí, pues probablemente sí. Porque aquel equipo tenía a Nino y que metió 14 goles aquel año. O sea, Nino... Lo del Zaragoza me suena al Tete el año pasado. Ahí también hay gente que no sabe de fútbol, como aquí Garrido y compañía. Otro oyente dice, me acuerdo de aquellos fichajes del Zaragoza, de cómo se endeudaron para salvarse y nosotros como idiotas no hicimos nada. Desde entonces no puedo ni ver al Zaragoza. Pues igual la culpa fue nuestra. Igual la culpa fue más de Concepción y Llorente que del Zaragoza, que hizo lo que tenía que hacer en aquel momento, ¿no? Para lo suyo. Recta final de la tertulia. Cosas a mejorar. El otro día, que estas cosas pasan por... ustedes las dejan pasar por encima. El entrenador que critican, señalo a Primi y a Roja, en la rueda de prensa dijo que había cosas por mejorar todavía. Y se refirió sobre todo a los contragolpes. Vamos a escuchar ese sonido de Álvaro Cervera cuando habla de los contragolpes, de aprovechar circunstancias en las que estás por delante en el marcador y el rival se te viene encima y tú no aprovechas para matarlo.
Nosotros, por ejemplo, si nos ponemos en contra en el marcador e intentamos agregar como este equipo, yo estoy convencido que el equipo contrario nos saca 3 contras y nos hace daño. Nosotros no conseguimos hacer eso, no sé por qué. Y tenemos gente rápida y ponemos... Y no sé por qué, cuando los equipos contrarios arriesgan y se vienen encima nuestro, no conseguimos en contras hacerle daño. Y eso es una mejora que tiene el equipo. Y no es solo por los jugadores, sino por mí también, de la colocación seguramente de ellos.
Se señala a sí mismo también, diciendo, bueno, igual es una cuestión mía también, y de los jugadores y mía, no solo de los jugadores. A mí me parece... Y lo hablábamos el otro día con Mario Rivero en el postpartido, que el problema no es tanto de calidad de los jugadores, que el otro día, por ejemplo, fue Enrique en una contra que definió muy mal, es verdad, esas son tomas de decisiones que a lo mejor no, o ejecuciones que no terminas de hacer bien, pero es que el Tenerife no tiene lanzador. Lanzador, ese jugador que da un pase y te pone en ventaja en el contraataque, no lo tiene. Aitor Sánchez es un mediocentro de recupero y la doy fácil, pase de seguridad. Juanjo Sánchez si acaso te puede lanzar es corriendo hacia adelante, rompiendo líneas, pero tampoco es un jugador demasiado preciso de recibir y dar casi un primer segundo toque para dar en ventaja a los compañeros. No tenemos ese futbolista.
No tiene futuro, pero es suplente por ahora.
¿En el origen? ¿Quién?
Ulloa.
Ah, Ulloa, vale. Me falta
ese futbolista. Lo hace muy bien.
No sé. ¿Cómo lo ven ustedes?
No, lo ha dicho Cervera, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él. Siempre o últimamente se ha tenido la convicción de que cuando vas por delante en el marcador hay que conservar la renta, ¿no? Yo no, yo soy de la opinión de que hay que aumentar esa renta, que eso un poco se hila con eso de que no hay mejor defensa que el ataque, ¿no? Y a eso es a lo que creo que se refiere Cervera, ¿no? Hoy en día ya no se estila eso tanto, de encerrarte a conservar ese gol, porque antes como que costaba, parecía, ¿no? O daba la sensación de que costaba más anotar. Claro, pero para eso necesitas, y yo sí que estoy claro, necesitas calidad arriba para que el que la tenga la meta, porque no siempre puedes llegar muchas veces al área rival.
Pero también creo necesitas robar un poquito más arriba. Es que el problema es que el Tenerife, a mí la segunda parte del Tenerife no me gustó absolutamente nada, y creo que si César no se cruza en esa jugada que estábamos comentando antes y el partido acaba 1-1, la lectura que estaríamos haciendo ahora del partido y sobre todo esa segunda parte sería muy distinta. Pero bueno, nos marca el resultado y es inevitable, esto es fútbol y funciona así. Ahora, a ver, tenemos la suerte de que esto es primera ref y no te vas a encontrar a grandes equipos que si les das el 80% de la posesión te van a hacer mucho daño. Tenemos esa suerte, pero pese a eso yo, la decisión táctica que tiene que ver con eso de ponerte 1-0 y echar las líneas atrás y buscar el contraataque puntual, que encima es un contraataque muy largo porque estás defendiendo muy atrás de carreras de 40-50 metros, yo creo que se puede buscar una opción intermedia de adelantar un poquito más la línea de presión que lo que hizo el Tenerife el otro día, que a mí me parece una temeridad, poniendo entre paréntesis, como decía antes, que seguramente esta categoría los equipos no tienen tanto talento como para en juego estático hacerte demasiado daño. Pero aún así yo creo que este Tenerife, favorito para subir, yo creo que tienen que hacer algo más, incluso estando 1-0.
Que yo creo que fue la segunda parte, yo estaba comentándolo por WhatsApp con mi hijo, es que es el Tenerife de Cervera, es decir, es el Cervera, es el que no vamos a encontrar ahora, creo que a partir de ahora, de un equipo que le hacen pocas ocasiones, que tú sufres porque el resultado es corto, a lo mejor si tú vas 2-0, 3-0, no sufres, pero estoy contigo, la segunda parte, el Tenerife no, yo sufrí, estaba nervioso, pero más por las ocasiones de gol que no tuvo el Racing de Ferrol, es porque dice tú, yo vas a 1-0 y en cualquier jugada te puedes marcar el 1-1. Pero me da a mí que nos vamos a tener que acostumbrar, porque este es el sino de Álvaro Cervera, de esperar. Sí, no va a ir a por el segundo.
No creo que se eche con el resultado. De hecho, los cambios no indican eso, ¿no? Me mete dos jugadores de banda.
Los cambios son, voy a buscar velocidad a la contra, pero sí, la línea de presión o la línea defensiva del equipo donde la pones, es bloque bajo, bloque medio,
te empuja al rival también, ¿eh? Es que nos olvidamos.
Yo creo que está cómodo ahí.
Cansancio también.
A él le gusta eso.
La segunda parte casi completa fue así.
¿Pero cómo podemos decir que a un entrenador le gusta meterse 20 metros más atrás y empezar a sufrir? ¿Pero se puede decir?
¿Por qué no sufre eso?
No,
lo que cree que lo mejor para su equipo es decir, yo te voy a coger en una. Pero no sé qué, parece que estamos
descubriendo. Pero cuando hoy está hablando de las contras, está hablándote de eso también, de que cuando el equipo juega muy atrás, la primera salida buena que tiene es la de la contra. Claro. Y lo que está diciendo es que no la están aprovechando.
Claro.
Y que él no da con la o que él no ha dado con la forma de aprovechar esa.
Por eso digo que lo más normal de ver ahora al Tenerife es la segunda parte de un equipo, como diría Barroso, arropadito, sí, de robar y salir. Siempre, sí. No, pues eso es lo que vamos a ver.
El otro día,
es
por ejemplo,
creo que hablando de el sello de él,
tiene dos muy claras el otro día para ponerse 0-2 o 0-3.
Sí, hablando de los cambios, el otro día el que estuvo una crítica, mal, una el que estuvo descripción. El que estuvo mal a mi juicio fue Noel. Yo defensivamente me desesperé, o sea, yo cuando cambió las bandas y puso a Alasán por la derecha y a Noel por la izquierda, me sentí alivio. Es que nos estaban haciendo un agujero por esa banda.
Es un jugador que cambia tanto además de en una
banda.
No se capaz
de generar cosas y en la derecha se pierde, o sea, se bloquea completamente, sí. O sea, no te da nada.
Y es su banda natural, es que no lo entiendo.
Pues menos mal que la natural.
No lo entiendo, o sea, me sorprendió.
No hice nada de ataque, sino. No,
los señores siguen con el biólogo.
No, es que entraron cinco futbolistas y a mí me parece que el mejor cambio de los cinco, o el que más aportó fue yo, y no lo digo por el gol. Si no hubiera marcado, estaría diciendo lo mismo. Le vi tranquilidad, le vi personalidad, supo colocarse, supo saltar a la presión sin arriesgar cuando había que hacerlo. A mí me encantó el chico. Me gustaba en el Tenerife y me gusta el primer equipo.
Yo venía condicionado por escuchar a José Miguel muchas veces y un poco por las crónicas, porque yo no había visto no he visto al B.
¿Chileno?
Sí, parece que es andaluz chileno.
Andaluz chileno.
Sí, chileno, sí.
Y como venía condicionado por las buenas críticas, encima eso lo corona con el gol, te quedas con la sensación de que este jugador ha venido para quedarse. Sí. Ojalá, pero jugó muy poco como para de verdad opinar, sí, mira, respecto al futuro.
En el fútbol rojo hay que tener suerte.
Sí, estoy de acuerdo.
Ha tenido un golpe de suerte, sí. Que se ha lesionado Javi Pérez. Sí. Y eso le puede servir para adelantar varios escalones, porque yo creo que ya lo que sí tenemos todo es que Calavera... Cuidado.
Pero no nos engañemos, que aquí no hay paciencia, ¿eh? Que aquí a poco que le vayan mal las cosas en el siguiente partido y ya el otro próximo ya no va a jugar tanto y sale 10 minutos todavía, se le va a hacer más cuesta arriba, ya a lo mejor ya lo bajamos y ya no
lo subimos. Lo que pasa es que
queda un último alto en el camino y después vienen las preguntas para terminar. No te olvides, José Miguel, de lo que querías decir. Vale.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con SEAT y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un SEAT Arona desde 13.500 euros o un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com. 5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Noviembre se saborea en ADEGE. Degústame 2025 cumple 16 ediciones con talleres, charlas, eventos y degustaciones todo el mes. Nuestra cocina, nuestras raíces y la innovación de hoy al alcance de todos. Programa completo en ADEGE.es.
Vamos, tío, que no llegamos al concierto. Todavía hay que cenar y entre que pedimos, nos lo comemos.
Solo nos queda comer. Tenemos la comida esperando en el restaurante.
¿Cómo?
Ay, amigo, bájate la app de McDonald's y empieza a utilizar Pide y Paga. Se acabó tener que esperar. Cuando esté listo, ¡a disfrutar!
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con SEAT y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un SEAT Arona desde 13.500 euros o un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive el mito con un montaje escenográfico impactante. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos en un concierto único en Canarias. 15 de noviembre, Pabellón Santiago Martín de la Laguna. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Tú que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Recta final de nuestro tertulión, don José Miguel.
Si nada, muy rápido, lo estaba comentando fuera de micrófono. Que Ulloa tiene un cuajo, le das 10 minutos y no te juega acelerado. O sea, y no hay muchos jugadores que hagan eso, que entren para muy poco tiempo y quieran demostrarlo todo en ese momento. O sea que,
a ver, chico, sí. Voy con las preguntas. Señor Lorenzo Dorta, ¿se acabó Zoilo ya?
Parece que sí, porque además viene acompañado de un resultado positivo para el Tenerife.
Señor Galarza, ¿está en crisis el Tenerife, Bencas?
No, hay que darle tiempo, y no jugó Ulloa, por cierto, ayer.
Señor Rojas, ¿a Flick también le exigiría lo mismo que a Cervera?
No, hombre, un poquito más.
Máximo Martín, ¿aprenderán de dentro a callarse o a saber dónde dicen las cosas para evitarlo la semana pasada?
Espero.
Primi, ¿qué fue de Baba Diokú?
¿De quién?
¡Gracias! Mañana más, a las 2 de la tarde. Hasta entonces.